New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Estados Unidos e Israel continúan lanzando bombas y misiles por todo Irán y se han reportado cientos de ataques solo en las últimas 24 horas. En Teherán, según se informa, se registraron fuertes explosiones este lunes por la mañana después de que una serie de ataques israelíes contra depósitos de combustible provocaran incendios que ardieron durante horas y generaron una nube espesa de humo tóxico sobre la ciudad de 10 millones de habitantes. Muchos residentes de Teherán se quejaron de tener problemas para respirar por la lluvia negra llena de sustancias químicas tóxicas que cayó sobre dicha ciudad. Las autoridades advirtieron que las precipitaciones contienen compuestos de hidrocarburos tóxicos, así como óxidos de azufre y nitrógeno. La Sociedad de la Media Luna Roja de Irán informa que 10.000 estructuras civiles han resultado dañadas en todo Irán debido a los ataques estadounidenses e israelíes, incluidas viviendas, escuelas y alrededor de una treintena de instalaciones médicas. Entre los fallecidos hay 175 personas, la mayoría de ellas menores de edad, que murieron cuando las bombas alcanzaron una escuela en la ciudad sureña de Minab el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes. El sábado, el presidente Trump y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, negaron que Estados Unidos fuera responsable del bombardeo contra la escuela de niñas. Ambos hablaron con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.
Estados Unidos bombardeó una escuela primaria de niñas en el sur de Irán el primer día de la guerra y mató a 175 personas. No, en mi opinión, basándome en lo que he visto, fue Irán quien lo hizo. ¿Eso es cierto, señor Hegseth, que fue Irán quien lo hizo? Sin duda, lo estamos investigando. ¿Siguen investigando? Pero el único bando que ataca a civiles es Irán. Creemos que lo hizo. Creemos que lo hizo Irán.
Una investigación del periódico The New York Times encontró pruebas directas de video que contradicen las afirmaciones de Trump. El video muestra que un misil Tomahawk estadounidense impactó en la escuela al mismo tiempo que se producía un ataque estadounidense contra una base naval adyacente operada por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Altos funcionarios iraníes han proclamado su lealtad a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país después de que la coalición estadounidense-israelí matara a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, en un ataque aéreo el 28 de febrero. El ascenso de Jamenei al cargo de líder supremo se produjo después de que el presidente Trump advirtiera que, si no obtiene la aprobación de Estados Unidos, no durará mucho tiempo. Trump dijo la semana pasada que elegiría a un líder grandioso y aceptable después de la rendición incondicional de Irán. En Teherán, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, descartó el domingo cualquier capitulación ante Estados Unidos e Israel.
Estados Unidos e Israel, que sin dudarlo mataron a 168 niñas inocentes, no sienten vergüenza por haberlas matado. No sienten vergüenza por masacrar a entre 50.000 y 60.000 personas en Gaza. Y luego quieren decir que en Irán queremos matar gente. Nos oponemos con toda nuestra fuerza a quienes atacan a nuestro país y responderemos con toda nuestra fuerza.
En Washington, D.C., el Departamento de Estado ha declarado que la guerra elegida de Estados Unidos contra Irán es una emergencia, lo que le permite al gobierno de Trump eludir la aprobación del Congreso para vender más de 20.000 bombas a Israel. Las armas están valoradas en casi 660 millones de dólares. Mientras tanto, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se ha negado a decir si bloqueará la financiación adicional para la guerra del Pentágono contra Irán y declaró en el programa Meet the Press de la cadena NBC. Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Las Fuerzas Armadas de Irán continúan lanzando misiles y drones de ataque unidireccionales contra Israel, así como contra bases militares estadounidenses en todo el Medio Oriente y los países que las albergan. En la mañana de este lunes, dos personas murieron en ataques iraníes en Israel y una tercera resultó gravemente herida. Por otro lado, los ataques iraníes han destruido sistemas de radar, comunicaciones y defensa aérea en Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudí. Los ataques continuaron incluso después de que el presidente de Irán se disculpara por los ataques de su país contra los estados del Golfo Pérsico y dijera que Irán no atacaría objetivos en la región. En Irak se produjeron incendios en edificios pertenecientes a las corporaciones estadounidenses Halliburton y KBR después de que un ataque con drones iraní en Basora tuviera como objetivo un complejo que albergaba a empleados de compañías petroleras extranjeras. Arabia Saudí reportó sus primeras muertes por los ataques de Irán al informar sobre un ataque contra una zona residencial en el que murieron 2 personas. El gobierno de Bahrein informa que un ataque con drones iraníes dañó una planta desalinizadora de agua e hirió a 3 personas. Aproximadamente 100 millones de personas en la región del Golfo Pérsico dependen de las plantas desalinizadoras para obtener agua potable. Por otra parte, la empresa estatal de Bahrein, Babco Energies, ha declarado fuerza mayor y afirmó que ya no puede cumplir con sus contratos después de que un ataque iraní incendiara su única refinería de petróleo. Mientras tanto, la policía noruega está investigando una explosión ocurrida en la embajada de Estados Unidos en Oslo durante la madrugada del domingo como un posible acto terrorista. No se ha identificado a ningún sospechoso en lo que parece ser una explosión intencional que causó daños menores y ningún herido. El Ministerio de Salud del Líbano informa que más de 500.000 de personas han sido desplazadas en la semana transcurrida desde que Israel reanudó sus ataques a gran escala contra el Líbano, con órdenes de desplazamiento forzado que afectan a cientos de miles de personas. Hasta el momento, los ataques israelíes han matado a 394 personas en el Líbano, incluidos 83 menores, 42 mujeres y 9 miembros de equipos de rescate. Mientras tanto, la organización Human Rights Watch advierte que las Fuerzas Armadas de Israel han vuelto a utilizar municiones de fósforo blanco en zonas residenciales del sur del Líbano, lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario. En los territorios ocupados de Cisjordania, un grupo numeroso de palestinos celebró el domingo el funeral de 3 palestinos que murieron después de que colonos israelíes los atacaran cerca de la aldea de Kirbet Abu Falah. 2 palestinos murieron tras recibir disparos de colonos durante el ataque perpetrado en la madrugada del domingo. Un tercer palestino murió asfixiado cuando soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud que se había reunido para enfrentarse a los atacantes. Las muertes elevan a 6 el número de víctimas mortales por ataques de colonos palestinos en Cisjordania solo en la última semana. Israel continúa atacando la Franja de Gaza en violación del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos que se estableció en octubre del año pasado. El domingo, proyectiles de tanques israelíes impactaron en un campamento que albergaba a familias desplazadas en la zona occidental de Nuseirat. El ataque mató a 3 personas, incluidas 2 niñas, y dejó heridas a otras 10, algunas de ellas menores. Otro ataque registrado en el oeste de la ciudad de Gaza dejó 3 muertos, entre ellos el paramédico Abdurrahman Hosni Hamduna, de 31 años. Asimismo, un bombardeo israelí con drones mató el sábado a un padre y a su hija en el centro de Han Yunis. El Ministerio de Salud de Gaza informa que unos 640 palestinos han muerto a causa de ataques israelíes desde que supuestamente debió haber entrado en vigor el alto el fuego hace 150 días. El Pentágono informa que otro miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha muerto en combate, el séptimo desde que Estados Unidos e Israel iniciaron un ataque militar a gran escala contra Irán a fines del mes pasado. La agencia de noticias Associated Press informó que se trata de un soldado del ejército que murió por las heridas sufridas durante un ataque iraní contra efectivos estadounidenses registrado en Arabia Saudí el 1 de marzo. El mando central del ejército de Estados Unidos también informó de la muerte en Kuwait de un octavo miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses debido a lo que las autoridades calificaron como un incidente relacionado con la salud. El presidente Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, asistieron el sábado a una ceremonia de traslado digno que se llevó a cabo en la base de la Fuerza Aérea de Dover, estado de Delaware, para recibir los restos de 6 miembros del ejército de Estados Unidos que murieron a causa de ataques iraníes en Kuwait. El precio del petróleo se ha disparado por encima de los $110 por barril, al tiempo que Irán continúa atacando instalaciones de combustibles fósiles en diversas partes de Medio Oriente y ha provocado la paralización del tráfico de petroleros a través del estrés. Estrecho de Hormuz. Este es el mayor aumento en los precios del petróleo desde los primeros meses de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, y algunos analistas advierten que el petróleo podría alcanzar los $150 por barril en cuestión de semanas. El periódico The Wall Street Journal ha calificado este hecho como el impacto más grave que han sufrido los mercados energéticos desde la década de 1970. La economía estadounidense perdió 92.000 puestos de trabajo en febrero y la tasa de desempleo aumentó al 4,4% según nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Algunos economistas preveían la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, sin embargo, las pérdidas de empleo en febrero supusieron la segunda mayor caída mensual del empleo desde la pandemia de la COVID-19. Decenas de miles de mujeres de todo el mundo conmemoraron el Día Internacional de la Mujer manifestándose contra la violencia de género y pidiendo el fin de la guerra que Estados Unidos e Israel están librando contra Irán. En Estados Unidos, manifestantes se congregaron en el llamado Zorro Ranch, una finca situada en la ciudad de Albuquerque, estado de Nuevo México, donde el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein traficó jóvenes mujeres y niñas menores de edad y abusó sexualmente de ellas. En la ciudad de Nueva York, otro grupo de manifestantes se congregó frente a la Torre Trump en una protesta denominada Believe Survivors, crean a las sobrevivientes. En Francia, la sobreviviente de violación Giselle Pellicot, de 73 años, encabezó una marcha para pedir el fin de la violencia sexual. En Brasil, grupos de manifestantes expresaron su indignación por la violación en grupo de una adolescente de 17 años que tuvo lugar en Río de Janeiro a principios de este año. En Perú, miles de mujeres marcharon en Lima para exigir que el gobierno tome medidas contra la violencia de género.
Por el Día de la Mujer, lo que nosotras llamamos a todas las mujeres campesinas indígenas, que no podemos desmayar. Sabemos que las circunstancias de la vida es muy dura, porque el cambio climático ha arrasado en el Perú con todo, ya desapareciendo ciudades. Entonces lo que nosotras tenemos que hacer, como siempre nos han enseñado nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros ancestros, a levantarnos desde el polvo, con nuestras semillas autóctonas criollas, seguiremos garantizando la vida y la tranquilidad, garantizando la soberanía alimentaria. Seamos fuertes, compañeras.
Estados Unidos y Ecuador anunciaron el viernes que llevaron a cabo una operación conjunta para bombardear un campamento de entrenamiento de narcotraficantes en el noreste de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. El campamento pertenecía a Comandos de la Frontera, una organización criminal colombiana integrada por exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC. El Pentágono afirma haber matado a 6 hombres en un ataque contra lo que calificó como una embarcación de contrabando de drogas en el Océano Pacífico Oriental. Una vez más, el Pentágono no aportó ninguna prueba que demostrara que el barco estuviera involucrado en el tráfico de drogas, aunque publicó en redes sociales un video donde se muestra un ataque contra una embarcación civil. Tras este ataque, el número de muertes confirmadas por el Pentágono en incidentes similares asciende a al menos 157. El presidente Trump reunió durante el fin de semana a líderes de 12 países latinoamericanos en el club de golf que posee cerca de Miami para la cumbre inaugural de la iniciativa que el mandatario estadounidense ha denominado Escudo de las Américas. Entre los asistentes se encontraban los mandatarios de derecha Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina. Los líderes izquierdistas de Brasil, México y Colombia, 3 de las economías más grandes de América Latina, no fueron invitados. En la cumbre, Trump se comprometió a combatir a los cárteles de la droga y criticó duramente la influencia extranjera en la región, en particular los intereses económicos y políticos de China. La cumbre se produce solo 2 meses después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se llevaran por la fuerza al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. El ex rapero Valendra Jha, de 35 años, se encamina a convertirse en el nuevo primer ministro de Nepal después de que su partido obtuviera una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias, los primeros comicios que se celebran en ese país desde que protestas lideradas por jóvenes provocaran el derrocamiento del gobierno anterior. Ya se desempeñó como alcalde de Katmandú, la capital de Nepal, durante los últimos 4 años y fue uno de los líderes de las protestas lideradas por jóvenes de la generación Z que se desataron tras una prohibición de las redes sociales y ante la falta de oportunidades económicas. Líderes en defensa de los derechos civiles y expresidentes de Estados Unidos presentaron el viernes sus respetos al reverendo Jesse Jackson en el servicio fúnebre que se celebró en su honor en la iglesia House of Hope en el barrio Southside de la ciudad de Chicago. Los expresidentes Barack Obama, Joe Biden y Bill Clinton asistieron a la ceremonia, así como también Kamala Harris, Hillary Clinton y Gavin Newsom.
Infórmate bien. Visita nuestra democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.